Striptease, sacando los velos a la información.
Señores, en un país de poco más de 3 millones de habitantes, todos contamos y nadie duda que deberíamos ser más, ¿o no?
Sin embargo, los importantes cambios en la composición de los hogares uruguayos, así como la baja tasa de natalidad, ponen de manifiesto la necesidad de analizar y repensar las políticas sociales.
Por eso, en el Striptease de hoy, vamos a desnudar algunos de los desafíos que se esconden detrás de los cambios más importantes que atraviesa la sociedad uruguaya.
¿El envejecimiento y la baja tasa de natalidad son necesariamente un problema?
¿Cómo evitar que los pobres tengan menos hijos y hacer que los ricos tengan más?
¿Hay un hogar tipo uruguayo? ¿Cómo ha cambiado eso en los últimos años?
¿Cómo estos cambios afectan el diseño de las políticas públicas?
¿Quiénes componen el llamado núcleo duro de la pobreza? ¿Y qué inequidades son las más presentes?
¿Qué problemas pueden esconder las estadísticas?
Son las preguntas que intentaremos responder en este nuevo y demográfico
Striptease. Este informe sobre la sociedad uruguaya se nos ocurrió a propósito de lo que ocurrió hace unos días. El viernes 30 de marzo, un señor Gustavo Castellini, junto con su hijo de 5 años, acudieron a puerta de entrada del MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, en busca de ayuda, porque no tenían dónde pasar la noche.
Habían llegado de Salto hace algunos días, y las últimas noches las habían pasado en casa de amigos y familiares.
Según contó el hombre a Telemundo, en el MIDES le dijeron que no podrían aceptar su ingreso. Recordemos lo que Castellini decía.
Me dijeron que no tenía un lugar donde estar con mi hijo, que solo aceptaban madres con hijo. La verdad que al día de hoy me siento re triste porque no lo puedo creer la injusticia que están haciendo conmigo. Conmigo, que quiero que esto no le pase nunca más a ningún padre que se hace cargo de un hijo.
Por supuesto que la polémica no tardó en dispararse con acusaciones y versiones cruzadas entre Castellini y la ministra Marina Arismendi.
La semana pasada, consultada en rueda de prensa, Arismendi dijo que no hubo omisiones del MIDES en este caso.
No hubo omisión, nuestros equipos actuaron bien. Nosotros queremos decir que el señor, esto sí es público, el señor se presentó solo. No quiso dar datos.
Ministra, usted habló de hogares masculinos para personas en situación de calle, pero ¿qué pasa cuando hay hombres que tienen hijos? Hoy es un fenómeno que está creciendo. ¿El MIDES no tiene esa situación?
Sí, claro.
¿No atiende esa situación
concretamente? Bueno, justamente yo una cosa que decía es que la tranquilidad que pueden tener, que nosotros a las contingencias, lo que llamamos contingencias, que son situaciones atípicas que surgen, se le da respuesta. Desde el 2012 que empiezan a haber esta división de establecimientos, o sea, varones solos, mujeres solas, mujeres con niños, niñas y adolescentes, hemos tenido 4 casos en total. Esos 4 se les dio solución, o a los 3 se les dio solución.
¿Para qué solución?
No se quiso dar la solución.
A ver, Arismendi dice no se quiso la solución, pero la solución en rigor nunca existió, porque la alternativa que le daban era que el niño fuera al INAU y el otro lado, pero no existe la posibilidad de un hogar donde el padre solo pueda estar con su hijo.
Pero más allá de lo que muchos podrían considerar una excusa, lo que dijo la ministra Arismendi responde a una realidad que demógrafos y técnicos registran hace varios años. La familia uruguaya ha cambiado.
Y para entender un poco más acerca de estos cambios, consultamos al coordinador del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales, Ignacio Pardo.
Bueno, ha habido muchos cambios, sobre todo del 85 más o menos hacia aquí. Y el principal cambio es que la familia nuclear, tal como la tenemos instalada en nuestro imaginario, que es el varón, la mujer y los hijos, no es mayoritario. De hecho, es algo así como un tercio de los hogares. El resto de los hogares son de distinto tipo. Son hogares monoparentales, o son hogares unipersonales, o son hogares extendidos, es decir, hay otras configuraciones que son más frecuentes, sumadas, que la de la familia nuclear, que es lo que asumimos que es la familia en términos estereotipados, al menos. Entonces, me parece que lo que queda es que el imaginario social, por decirlo de alguna manera, se adapte a los cambios que efectivamente están teniendo lugar en la estructura de los hogares uruguayos.
Escuchamos al coordinador del programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales, Ignacio Pardo. La familia uruguaya entonces atraviesa desde hace algunos años un proceso marcado por tres grandes cambios en su composición.
Aumento de los hogares conformados por una sola persona, incremento de los hogares monoparentales y la reducción de los hogares extendidos, que es en donde se agregan otros parientes a la casa.
En ese sentido, el demógrafo Juan José Calvo, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay, dijo al diario El Observador que hoy ya no tiene ningún tipo de sentido hablar de la familia. Hay que hablar de familias.
El aumento en la cantidad de hogares monoparentales es uno de los fenómenos más interesantes en este proceso de reconfiguración, tanto por su trasfondo cultural como por su consecuente impacto en las políticas públicas.
O sea, hogares donde está solo la madre con los hijos, ¿no? El padre puede ser, pero ya veremos en qué proporción. Y la gran mayoría consta precisamente de hijos que viven con la mujer, y así lo explica el demógrafo Ignacio Pardo.
En términos de cifras, los hogares monoparentales son algo así como un 11%. En el censo 2011, que es el último dato a nivel nacional que tenemos. De esos hogares monoparentales, casi 9 de cada 10 son hogares monoparentales con jefatura femenina. Es decir, donde vive la madre, sin pareja y los hijos. Ese es un cambio, como decía, importante. Y la lógica que puede haber detrás de esos hogares monoparentales es muy diversa. Muchas veces son hogares nucleares en el momento posterior a una ruptura, ¿no? Y cuando sucede eso, lo más frecuente es que los hijos se queden un mayor porcentaje del tiempo, o todo el tiempo, con las madres, ¿no?
En línea con lo que decía antes Marina Arismendi, más allá de la respuesta que brindó el Ministerio en ese caso concreto, la cantidad de padres solos con menores a cargo es muy baja.
Entender los motivos y la forma en que se llevan a cabo estos cambios implica un importante desafío para los investigadores.
Sí, por un lado, la alta incidencia de los hogares monoparentales femeninos podría considerarse como una evidencia de mayor autonomía e independencia para las mujeres a la hora de cortar la relación, de disolver el vínculo. O sea, la mujer que se anima a decir, vamos a ver qué, nos separamos, ¿no? Y se queda sola con los hijos, ¿no?
Sí, pero por el otro lado, algunos datos evidencian fuertes desigualdades, como el incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias por parte de los hombres, que según un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de 2005, rondaba el 60%.
Sí, yo no sé qué dicen los especialistas, pero también se puede dar muchos hombres que se borran, que desaparecen, como sabemos, tantas veces, y bueno, la que se queda con los hijos es la madre, ¿no? Y a su vez, los hogares monoparentales femeninos presentan porcentajes de pobreza muchos más altos que los hogares monoparentales masculinos.
Sí, según datos elaborados por InMujeres, aproximadamente el 12% de los hogares monoparentales femeninos viven en condiciones de pobreza, frente a un 5% de hogares monoparentales masculinos.
12% frente a 5%. Bueno, para entender más acerca de los desafíos a los que se enfrentan muchas de estas mujeres, consultamos al jefe del Sistema de Información de Género de InMujeres, Diego Pieri.
Muy fácil imaginarse las dificultades que tienen esos hogares monoparentales femeninos. O sea, una mujer sin el cónyuge en el hogar muchas veces está ausente totalmente, no pasa las partidas alimenticias que tiene que pasar, y la mujer, el problema principal es que no tiene tiempo ni de formarse ni de buscar el trabajo. ¿Por qué? Porque tiene a cargo 1, 2, 3 hijos. ¿Tá? Y la cobertura de CAIF, por ejemplo, es mayoritariamente de 4 horas, ¿no? Entonces tienen muchísimas dificultades estas mujeres cuando son pobres de insertarse en el mercado laboral, de formarse para el mercado laboral, de estudiar, de trabajar.
Evidentemente, en los hogares donde vive una mujer a cargo de sus hijos, las vulnerabilidades se potencian. Y en aquellos hogares encabezados por mujeres más jóvenes, las tasas de pobreza son significativamente más altas.
42,1% de los hogares con jefatura de mujeres entre 14 y 24 años y 31,7% de pobreza para aquellos con mujeres entre 25 y 29.
O sea que más del 40% de las familias donde está la mujer, y si la mujer tiene entre 14 y 24 años, están bajo la línea de pobreza.
Sí.
¿No? Bueno, sí, podemos decir también que el 40% de los hogares pobres, el 40%, tiene a mujeres con niños menores de 4 años a su cargo.
Sí. ¿No? Hablar de hogares monoparentales femeninos jóvenes es en los hechos hablar del núcleo duro de la pobreza.
Y esta parece ir a contrapelo de lo que han sido las importantes mejoras en los indicadores de pobreza y desigualdad. De hecho, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, lo decíamos hoy, ¿no?, la tasa de pobreza en Uruguay bajó nuevamente el año pasado, ubicándose en el 7,9% de la población, bajó un 1,5%. ¿No?
Las autoridades señalan que los avances de los mecanismos públicos de asistencia y protección de estas familias, entre los que destacan planes que facilitan el acceso a la vivienda, programas asistenciales como los centros CAIF y las transferencias monetarias como las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social.
Esos han generado, digamos, que ayudas. Y con respecto a estas últimas, las tarjetas polémicas, uno de los puntos que ha generado debate recientemente refiere a la forma en la que, según interpretan algunos técnicos, el sistema de la tarjeta Uruguay Social podría estar perjudicando a algunas familias monoparentales.
Escuchemos lo que decía al respecto Diego Pieri, jefe del Sistema de Información de Género de InMujeres.
Estaba discutiendo a nivel del MIDES de ver si no tenemos un problema con los hogares monoparentales femeninos, porque los hogares pequeños con poca cantidad de integrantes tienden a no ser elegidos para la tarjeta de Uruguay Social. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se visita un hogar y se ven toda la situación de ese hogar, eso forma parte de una fórmula que calcula si ese hogar puede tener asistencia o no. Y los hogares con menos personas, los hogares unipersonales y los hogares monoparentales cuando tienen pocos hijos, generan que el algoritmo, digamos, los penaliza, y eso les hace más difícil acceder que, por ejemplo, un hogar nuclear en las mismas condiciones, pero al ser más personas reciben. Entonces eso es algo que se está trabajando para que los hogares monoparentales no sean penalizados por este algoritmo que decide si las personas reciben o no las prestaciones.
Era Diego Pieri de InMujeres hablando sobre algunos problemas que detectaron en el sistema de aprobación de la tarjeta Uruguay Social.
En la misma línea, Ignacio Pardo, de la Facultad de Ciencias Sociales, destaca otros problemas asociados a políticas diseñadas para un modelo familiar que ya no es el más común.
Escuchemos.
Bueno, muchas veces, por ejemplo, en términos de cuidados, hay un estudio muy, muy interesante de hace unos años que mostraba que las altas hospitalarias, por ejemplo, asumían que había, cuando daban la alta al varón, asumía que había una mujer que lo iba a cuidar en esa casa durante varios días posteriores, ¿sí? O muchas veces las políticas dirigidas a los niños asumen que hay una mujer más o menos a tiempo completo en la casa, ¿sí? Ninguna de esas cosas tiene sentido en términos empíricos necesariamente.
Curioso, ¿no? Ignacio Pardo refiriéndose a otros problemas que se están registrando vinculados a políticas públicas para el viejo modelo familiar.
Sí, la necesidad de adecuar las políticas sociales ya existentes a esta nueva realidad familiar es algo en lo que coinciden la mayoría de los entrevistados consultados para este informe.
Y uno de ellos es la ex subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, la diputada Cristina Lustenberg.
Uruguay viene cambiando las características de las familias, de hogares monoparentales, de incluir la elección que tienen esos hogares, de que no es la familia tipo que tuvimos en los primeros años del siglo pasado, ni como hoy están dando. Y bueno, y eso es que hay que adecuar las políticas a las características que va teniendo el Uruguay, que tampoco son muy diferentes a otras características de lo que sucede en el mundo, y no vamos mal rumbiados, si bien también yo soy crítica en algunas políticas que hoy que hay que adecuar a estas características que hoy tienen las familias y que tiene hoy el país hoy. No es lo mismo la situación de emergencia social que resolvimos hace unos años que hoy las características que van tomando las familias y los problemas sociales a resolver.
Cambia todo, cambia todo,
y sí, cambian las realidades y deberían cambiar las políticas. Escuchamos a Cristina Lustenberg, la diputada Frente Amplista, alertando sobre precisamente esa necesidad de adecuar las políticas sociales a la nueva realidad familiar uruguaya.
Y una de las políticas que los técnicos consultados coinciden en destacar es el desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados como apoyo para estos hogares vulnerables.
Claro, ¿no? No se puede recurrir a esa gente, ¿no?, que cuidará, ya sea, bueno, a un niño, a un discapacitado, a un viejito. De igual manera se mencionan los centros CAIF de horario extendido, que comenzaron a funcionar el año pasado, y permiten a las madres mayores posibilidades de reinsertarse o mantenerse en el mercado de trabajo. Hay varios oyentes que están mandando mensajes, pero hasta aquí llegamos con la primera parte del informe dedicado a los cambios en los hogares uruguayos y cómo afectan al desarrollo y la implementación de políticas públicas.
Pero después de la tanda vamos a ir analizando otras inequidades y posibles problemas vinculados a la tasa de natalidad y al embarazo adolescente.
Bueno, hablando de eso, acá hay uno que dice: ¿y si en lugar de tener hijos se cuidan, no pueden mantenerse ellas y se embarazan no una, sino dos o tres veces, cabecita bien limitada? Vamos a hablar de eso. Otro dice: mi hija trabaja en el Pereira y una chica de 20 años con tres hijos y otra con 30 daba a luz el séptimo hijo. Una locura. Y este otro dice: el padre de mi hijo mucho tiempo no le dio pelota a su hijo, ahora tiene más contacto, pero nunca me pasó una pensión, lo decíamos, ¿no? Y su ayuda es contada, tampoco lo reconoció. Bueno, vamos a entrar a profundizar en algunos de estos temas. ¿Cuántos hijos tienen las familias ricas? ¿Cuántos las más pobres?
¿Hay alguna política pensada para corregir esta realidad?
Lo veremos cuando sigamos poniendo a la población uruguaya
en su sitio.
Striptease, la noticia al desnudo.
Seguimos con este striptease, desnudando algunos de los importantes cambios que atraviesan a la población de nuestro país.
En el tramo anterior hablamos sobre los procesos de reconfiguración de los hogares y cómo estos cambios afectan el desarrollo de las políticas públicas.
Sí, y ahora vamos a referirnos a la baja tasa de fecundidad que desde hace un tiempo genera grandes preocupaciones del sistema político, y fueron varias las voces que se han expresado a este respecto.
Una de ellas fue la del entonces presidente José Mujica, que en julio de 2015, en un recorrido de obras del Plan Juntos, manifestaba lo siguiente.
Porque además estos barrios tienen otra cosa. Mira la cantidad de gurises que hay. Acá la gente no pierde el tiempo, no anda mirando la televisión, tiene hijos. El Uruguay crece acá. Sinceramente y simplemente, crece acá. Acá está la natalidad. Y estos botijistas que se están creando, en pocos años van a ser la mayoría del país, porque las clases acomodadas no tienen hijos, o tienen muy poco. Entonces tenemos que cuidarlo a esto.
Escuchamos a Mujica y en términos generales el expresidente tiene razón. La tasa de natalidad uruguaya evidencia importantes desigualdades entre los estratos socioeconómicos, como ya vamos a ver.
Por un lado, Uruguay es un país envejecido que crece poco, y para 2035 habrá más personas mayores de 65 que menores de 14.
Bueno, y siguiendo con las proyecciones, se calcula que en el año 2050 uno de cada cuatro uruguayos tendrá más de 64 años, según Naciones Unidas.
Aunque esta noticia no es necesariamente mala. Una población envejecida es también el producto de mejoras en la calidad de vida que redundan en una mayor expectativa. Escuchamos lo que decía Ignacio Pardo de la Facultad de Ciencias Sociales acerca de este cambio.
Bueno, lo principal es tener en cuenta que los cambios demográficos por los que está atravesando el Uruguay no son muy originales, sino que son más bien parte de procesos que se están dando en todas las poblaciones del mundo. Y uno de esos procesos es la caída de la fecundidad. Todos los países, y en esto los países desarrollados están un poco más avanzados en el proceso, han visto caer su fecundidad desde niveles que en el siglo XX podían estar en 4 o 5 hijos por mujer, a niveles que a día de hoy están en muchos casos, en más de la mitad de los países, por debajo de los 2.1 hijos. En Uruguay los datos más recientes hablan de una cantidad promedio de hijos por mujer de 1.7, y eso quiere decir algo que parece muy dramático, pero no lo es tanto. Quiere decir que a largo plazo la población va a dejar de crecer y en algún punto va a decrecer.
Era Ignacio Pardo, bueno, de alguna forma poniendo paños fríos a esto de la baja tasa de fecundidad uruguaya. Algunos dirán, bueno, sí, que también tiene sus aspectos negativos el que la población decrezca. Ya decimos que somos pocos y después somos menos, hasta por un tema de mercado, ¿no? La relación activo-pasivo, que sin duda complica muchísimo la realidad del Banco de Previsión Social, ¿no? Donde cada vez son más los que cobran una jubilación y menos los que están pagando para solventarlo, y por eso se impone hacer una reforma.
Para entender la forma y los motivos por los cuales la tasa de natalidad continúa bajando, consultamos a la diputada y ex subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustenberg.
Desde el año 96, que eran 58.615 nacimientos, y cómo estamos hoy en el año 2016, significaron 47.049 nacimientos, y de acuerdo al año, con el año 2017 fue ese descenso que la curva baja, que fueron 4.044 nacimientos menos, ¿tá? Y esa reducción de la natalidad se produce sobre todo por un efecto de la disminución de la fecundidad en las mujeres en varios grupos de edad, pero especialmente en un problema que sí es grave en el Uruguay, que es el alto índice de fecundidad en las adolescentes, porque el embarazo en las adolescentes nos marca es la punta del iceberg de una expresión de desigualdad y de segmentación social gravísima.
Lado humano de la coneja.
El embarazo adolescente, sí tendrá que ver con esto. Y si bien es cierto que se ha mejorado, ¿no? De todas formas, a ver, según cifras del propio Ministerio de Salud Pública, hasta hace menos de 2 años, departamentos como Artigas, como Río Negro, Rivera, Cerro Largo, evidenciaban tasas de embarazo adolescente cercanas al promedio africano.
La reducción entonces ha sido importante, pero todavía las tasas son muy altas para un país con indicadores de desarrollo humano que tiene Uruguay, coinciden los entrevistados.
Y de hecho, las tasas de embarazo adolescente son, para la mayoría de los técnicos consultados, uno de los principales desafíos en términos de inequidad a los que se enfrenta el país.
Los números son preocupantes. La maternidad adolescente está más presente en los sectores más pobres y con mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas.
Y a su vez, las jóvenes uruguayas que iniciaron la maternidad en la adolescencia también tienen mayores chances de haber abandonado la educación formal. Dejan el liceo, ¿no?
Pero además, la desigualdad en la fecundidad, según estrato social, se traduce en frustraciones. Porque en los sectores más bajos está asignada por el exceso en la cantidad de hijos frente a los deseados, mientras que en los estratos medios y altos la cantidad de hijos es menor a la deseada.
Totalmente. En este sentido, la aplicación de políticas que promuevan la tasa de natalidad en sectores medios y altos es una idea que han manejado dirigentes de casi todos los partidos.
En febrero pasado, y en el marco de las celebraciones por el 47 aniversario del Frente Amplio, el ex vicepresidente Raúl Sendic decía lo siguiente.
El otro elemento sustancial que tenemos que resolver es el serio problema que tenemos con la baja natalidad. Necesitamos fortalecer las políticas que estimulen una mayor natalidad en el Uruguay. Tenemos que tener más hijos, los uruguayos. Necesitamos más hijos. Sobre todo en los sectores medios de la sociedad, que es donde menos la tasa de natalidad es menor, es donde más necesitamos hijos para asegurar la sustentabilidad de toda la sociedad.
Niño mío. más en primavera te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva te daré.
Escuchamos a Raúl Sandic hablando de la necesidad de incentivar la natalidad en los sectores medios.
Otra que expresó preocupación en este sentido fue la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso, que propuso, tiempo atrás, otorgar una bonificación de 10% en la jubilación, tanto para la madre como para el padre de aquellas familias que tuvieran un tercer hijo, y un beneficio de 10% adicional para aquellas que tuvieran un cuarto hijo.
Sin embargo, algunos expertos no ven con buenos ojos este tipo de propuestas, y uno de ellos es Ignacio Pardo, el coordinador del programa de población de las facultades de Ciencias Sociales.
Claro, ha habido políticas explícitamente pronatalistas, es decir, que premian la cantidad de hijos per se, ya sea con transferencias económicas o con alguna otra medida, pero lo que dicen los estudios al respecto es que, por un lado, no necesariamente son efectivas, más bien que suelen no serlo. Y por otro lado, ya desde un punto de vista más de reflexión sobre la dinámica poblacional en general, que no necesariamente, en el caso de que sean efectivas, generan efectos tan beneficiosos para la población. Es decir, probablemente con políticas solamente pronatalistas no generemos muchos más hijos, pero aún si así fuera, que las personas tengan más hijos, no necesariamente es un objetivo a alcanzar en sí mismo.
Era Ignacio Pardo planteando sus dudas sobre las políticas de incentivo a la natalidad en pos de una visión desde la protección de los derechos reproductivos personales, ¿no?
Sí, en la misma línea, el director nacional de planificación, Fernando Isabela, decía lo siguiente cuando lo consultamos al respecto.
La verdad que nosotros con el tema de políticas de incentivo a la natalidad no es una expresión que manejemos, porque en principio no nos parece, o sea, dar lugar a cosas que no estén muy buenas, ¿no? Entonces, más que nada ahí, lo que sí tiene sentido es generar las políticas para que aquellas familias o aquellas mujeres que quieran tener hijos o más hijos, tengan ciertas condiciones, como un sistema de cuidados, como conjunto de políticas públicas que le den contención, ¿no? Pero más eso, más de políticas para aquellos que definen tener hijos puedan tenerlo, que una política general de promoción de la natalidad que podría un poco pasar por arriba de la decisión de alguna gente. Es decir, es legítimo y es válido que una mujer decida no tener hijos, o que una pareja decida no tener hijos, y también hay que respetarlo, ¿no?
Depende, depende, ¿de qué depende?
Era Fernando Isabela, de la Oficina del Planeamiento y Presupuesto, diciendo que no considera aplicar políticas que inciten la natalidad.
La solución a las bajas tasas de natalidad en sectores medios, según los técnicos, debería venir entonces a través de la articulación de políticas que faciliten la decisión de tener uno o varios hijos a las personas que así lo deseen.
Y en la misma línea, y para terminar este informe, escuchemos lo que dice la diputada Cristina Lustenberg al respecto.
Pero las clases medias también uno tenga políticas claras de Estado, como puede ser la puesta en marcha en el Sistema Nacional de Cuidados, que tú permitas tener servicios, licencias parentales adecuadas que garanticen, ¿tá?, los cuidados y la compatibilidad de ese derecho a ejercer la maternidad y la paternidad, que sea compatible con tu derecho y la autonomía a tu derecho de inserción productiva o educativa y tenerlo garantizado, que permita homogeneizar los niveles de reproducción, no segmentado como lo tenemos hoy por nivel socioeconómico, que las clases más vulnerables tienen hoy más hijos de los que quieren y pueden tener, y que las clases medias o más altas también puedan tener políticas de Estado que les permita garantizar que el cuidado de los hijos no esté solo vinculado a la privacidad de la familia.
Los observo, de tu madre te mece, me hace sentir fuerte, mirarte crecer, la emoción que llevo dentro, comparto en este cantar, con los que miran al frente, de noble corazón, cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón, ¿cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicarte? Se puede comparar mucho más que todo. No, si vos sabes,
Bueno, la verdad que sí, lo que dice Vicentico es tal cual, pero es un gran depende de cómo viene ese hijo, ¿no? En qué contexto. Acá hay una cantidad de mensajes para cerrar el informe. Dice, no estoy de acuerdo con las familias con un montón de hijos. ¿Qué futuro les brindarán? ¿Futuros mendigos de la sociedad? Dice Rox de Buceo. Otro escribe, dice, a las mujeres que no están en condiciones de tener un hijo pero tienen de a 7, no hay que pagarles por hijo, sino por DIU colocado y mantenido. Dice Black Flag. Lo que hay en este sentido son políticas, ¿no? Políticas de reproducción.
Y no solo de reproducción, también políticas educativas, por claro, ejemplo. Ahí juega un rol central.
Sexualidad responsable, cómo protegerse. Bueno, alguno dice también el tema del aborto, ¿no? La despenalización del aborto también ha contribuido,
sí,
a
igual
esto.
Los demógrafos coinciden en que los números de las cifras de interrupción del embarazo no están incidiendo directamente.
¿Ah, no?
En
estas,
no, que, bueno, que se han mantenido en realidad.
O sea que en definitiva, que antes abortaban de una manera y ahora de otra, ¿no? Antes ilegal y ahora legalmente, ¿no?
Sí, la razón
no
por la...
Mueve la aguja eso.
Sí, el número importante en la reducción de nacimientos el año pasado y en los años anteriores se da por segmentos en los cuales son madres jóvenes, principalmente mujeres jóvenes y de edad media, que reducen la fecundidad.
¿Y por qué ha pasado eso? ¿A qué se atribuyen las causas?
Y bueno, son varias, bueno, las hablamos a lo largo del informe. Se puede interpretar por un lado a través de la facilidad de romper los vínculos que hablábamos más temprano, de independizarte, pero también también habla de importantes desigualdades que hay, porque en la mayoría de los casos son las diferencias son a través de género y etarias, ¿no? Las inequidades.
Aquí hay una gente que dice, está bien, todos los mensajes representan una visión que es respetable, ¿no? Y es válida. Lo que pasa es que la mayoría tienen hijos porque el gobierno le da limosnas y es más fácil esa vida que ponerse a trabajar dignamente, y el gobierno mira para otro lado. Mucho se ha hablado de eso, ¿no? De tener hijos para cobrar la asignación. Y en la otra punta, dice, soy madre de 2 adolescentes y el más chico tiene parálisis, no reconocido por el padre, con ayuda de mi madre yo trabajo para que no le falte nada, pero pierdo lo más preciado, el tiempo, claro, ¿no? Lo que insume, ¿no? Y este otro dice, tuvimos solo una hija porque nos costó mucho la vida, cuidarla y seguir con la vida normal. Hoy día es nuestro orgullo, una excelente mujer, útil para ella y la sociedad, contadora, etcétera. Claro, ¿no? Es el razonamiento que muchos hacen, ¿no? Y que muchos no hacen. Bueno, si yo tengo un hijo, ¿no? ¿Pienso en el futuro que le puedo dar a ese hijo, ¿no? O no pienso en eso, ¿no? Creo que por ahí pasa una de las claves. Y queda claro que la complejidad de los cambios demográficos a los que se enfrenta el país implica la necesidad de la evaluación y el rediseño de varias políticas públicas.
Por otra parte, muchos de los cambios que se están dando se condicen con un proceso análogo en muchos países desarrollados y en vías de desarrollo.
Sin embargo, los datos arrojan que la forma en que estos procesos se manifiestan en Uruguay evidencian importantes desigualdades económicas, de género y etarias.
Habrá que ver de cerca cómo se procesan estos cambios que definirán el Uruguay del futuro, seamos los que seamos.
Sí, pero eso quedará para otra oportunidad, cuando volvamos a poner las cosas
en su sitio.